esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Hay personas que se encuentran en el estado listo para tomar la decisión. Hay otras que están en el estado para que tú les enseñes y los asesores un tiempo mientras ellos van entendiendo. Y hay otros en que hoy no tienen nada que hacer, pero si les agregas valor y les das algo, en un futuro se acordarán de ti. Entonces, es muy importante saber cuáles son esas preguntas para poder identificar el estado de mi cliente. No todos estamos en el estado de cerrar negocios ya, pero sí de sembrar para cerrar mañana.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenidos todos, bienvenidos a este live de Colvoz. Bienvenidos al millón de preguntas que nos hacemos los comerciales y sus respuestas. Anoche, hablando con un empresario, me hizo caer en cuenta que no solamente deberíamos hablar del millón de preguntas que nos hacemos, sino del millón de preguntas que nos deberíamos hacer. Porque me dice, muchos comerciales no son tan conscientes de las preguntas que deberíamos hacernos para mejorar. Entonces, vamos a hablar de ambas cosas. Muchas veces las preguntas que unos nos han hecho a ambos, seguramente otros no se las han hecho. Entonces, lo que para unos es, para otros es el deber ser. Entonces, bueno, sí. La invitación también es a que se hagan más y más preguntas los comerciales. Pues, Chris, me voy a remontar entonces a ver si nos acordamos de lo mismo como nos conocimos. Nos conocimos por un grupo de empresarios en el que ambos estábamos, BNI. Pero yo recuerdo mucho el café que nos tomamos con el, haciendo el uno a uno, donde tú me hablabas tanto de tus propuestas comerciales y yo te hablaba de mi telemercadeo. Entonces, bueno, así fue como nos conocimos.
En Starbucks, ¿cierto? ¿Fue en Starbucks?
No sé.
De lo que yo fue en Pac, yo creo que fue en Pac 93.
Sí, fue en 93. El australiano hablándole de propuestas comerciales a los colombianos, muy interesante, muy diferente.
Muy disruptivo.
Y ha sido para mí pues muy chévere también ver cómo has evolucionado en todos estos años. Tanto que hoy pues como colegas tenemos todo esto por compartir. Bueno, ya han pasado 6 minutos, démosles la bienvenida a toda nuestra comunidad, Colombia, Miami, América Latina, a todos los que nos acompañan hoy, a estos dos que compartimos apasionados de las ventas, y que vamos a hablar del millón de preguntas que nos hacemos los comerciales y que creemos que son claves para continuar al éxito. Así que toda nuestra experiencia puesta al servicio de los demás aquí, Chris, en mi caso son 15 años de Colvoz, muchos años más de experiencia como comercial. ¿Cuántos años tienes tú de experiencia en este mundo de las ventas?
Desde 2005, eso es cuando yo comencé en el mundo de las ventas, business to business. Pues yo puedo decir antes, porque yo estaba vendiendo licor en una tienda, pero como algo retail. Y ese es donde yo conseguí mi primer trabajo profesional, porque uno de mis clientes me dijo, pues, Chris, ¿sabes que tú eres un muy buen vendedor? Y yo era como, ¿vendedor? ¿Cómo así? Es como, sí, cada vez cuando entro, pues, siempre estás buscando muy buenas opciones de vino, de cerveza para mí, de whisky. Siempre yo compro más de lo que quiero. Entonces, estás haciendo como un muy buen upselling. Y él me ofreció una posición en su empresa. Y yo estaba buscando trabajo en mercadeo y publicidad, pues las profesiones más sexy, ¿no? No estaba pensando en ser vendedor y le llamé y yo dije, pues mira, me interesa. Fui a su oficina para la entrevista y el siguiente día él me ofreció un trabajo y yo comencé en este mundo. Yo era como vendedor del campo, en mi carro, manejando desde Cairns, en Queensland hasta Brisbane. Entonces, ese es un territorio de 2,000 kilómetros.
Wow.
Pues manejando y vendiendo productos de construcción. Sí.
¿Te consideras un vendedor innato?
Yo digo que tengo como los talentos después de tanto tiempo, pero definitivamente un vendedor se hace en lugar de se nace. Y pero ya yo veo, si alguien dice, ¿quién eres, Chris? Yo digo, yo soy vendedor.
Me
Yo soy
encanta, y
vendedor.
creo,
Sí.
me encanta que empezamos por ahí, porque una de las preguntas que los comerciales, muchos nos hacemos es, ¿por qué vendo? ¿Cómo terminé en estas? Y es una de las preguntas que yo hago en procesos de selección. ¿Por qué eres vendedor? Y me llama mucho la atención muchas respuestas que dicen por accidente, por tropezón, porque me tocó. Y les
Sí.
digo, qué triste que estés ahí porque te tocó y
Pues no,
no
no, no,
porque...
nadie piensa en ser vendedor, como no hay una carrera en el colegio, como nadie es como, ah, voy a estudiar ventas en la universidad. Yo creo que ya hay algunas universidades que sí tienen algunos, pues, programas de ventas, pero muy, muy pocos.
Sí, y yo lo que le digo a todas las personas es, todos somos vendedores. Y empiezo por nuevamente las personas de recursos humanos y de selección. Digo, cuando tú estás entrevistando a alguien, tú estás vendiendo una vacante, tú estás vendiendo un puesto. Y cuando tú te estás presentando, tú te estás vendiendo a ti.
Sí.
Así que si tú no reconoces que tú eres un vendedor en cualquier cosa que haces, ya empezamos mal. Entonces, dime tú, de ese millón de preguntas que sabemos que hay, que se hacen los comerciales, ¿cuál crees tú que es la más frecuente que te ha pasado a ti?
Pues la más frecuente en mis conferencias, mis charlas, siempre está relacionada con el tema de seguimiento. No sé si es algo que has visto también, pues la gente tienen problemas, pues, escribiendo por WhatsApp, por correo, la gente no contesta llamadas, es como, es que no entiendo, Kathy estaba muy interesado y ahora no está contestando llamadas, me dejo en visto en WhatsApp con los dos chulitos en azul, ¿qué hago, Chris? Y, pues, al final es porque están perdiendo control de la oportunidad, no están fijando próximos pasos, no están agregando valor, no están destacando valor, pero definitivamente esto es la pregunta número uno que yo recibo, ¿cómo evito el ghosting de mis clientes? Hay un montón, como dices, pero sí, eso es siempre muy popular.
La más popular para mí es una que se responde con la tuya y es, ¿cómo hago para cerrar más? Y yo les respondo, ¿qué seguimiento estás haciendo? Entonces, sí creo que la gente está muy preocupada y se hacen las preguntas de cómo cerrar y cómo llegar a un objetivo, descuidando el camino. Entonces, yo siempre les digo, la venta es el resultado de una buena relación. Tienes que construir la relación, tienes que fijarte en el camino, tienes que mirar el seguimiento. Y en ese seguimiento a veces pensamos que es el seguimiento como de las etapas y no de cosas tan pequeñas como lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa si en ese seguimiento no me contestan, no me paran bolas? ¿Y cuál es la respuesta?
Pues es lo mismo cuando alguien dice que mi problema está en el cierre, tenemos que mejorar el cierre. Es como, pues, no tienes que mejorar el cierre, tienes que mejorar, pues, cómo estás manejando todo el proceso de la venta. Entonces, es lo mismo en seguimiento, que tenemos que mantener el control desde el principio, implementar mini cierres, siempre fijar próximos pasos. Muchos vendedores dependen de solamente un contacto, entonces tal vez llegan a una oportunidad de tu empresa a través de un vendedor, un gerente, pero tú sabes, en el mundo B2B hay cuatro, cinco, seis personas involucradas en tomar una decisión, entonces tenemos que identificar a los otros influenciadores dentro de la empresa y formar relaciones con ellos también, no solamente depender de un contacto, porque si esta persona se va, está incapacitado, está de vacaciones, pues obviamente no va a contestar. Entonces, si tenemos otros contactos, podemos empezar a hacer seguimiento con ellos. Cada vez cuando yo voy a una reunión con un cliente, incluso si hay un practicante ahí, alguien junior, si están ahí en las salas porque tienen algún tipo de rol con esta oportunidad, entonces voy a recoger los datos de cada persona. Entonces, no solamente tengo los datos de la persona, pues, principal, Okay, también las otras personas involucradas en su equipo. Entonces, cuando esta persona no me contesta, a menos yo puedo contactar a otros influenciadores involucrados en la oportunidad. Y pues, hay mucho más. Hay un montón de maneras en que podemos incluso agregar más valor en el proceso de ese seguimiento, pero todo comienza desde la primera llamada, ¿ok? Porque hay seguimiento no es solamente contactar al cliente para cerrar el negocio. Muchas personas piensan eso, que ¿ok? Ya yo envié una propuesta o una cotización, ahora tengo que hacer seguimiento para ver si quiere comprar. Pero hay seguimiento después de primera llamada para agendar reunión. Tú sabes, pero no vamos a agendar reunión en la primera llamada. Muchas veces tenemos que hacer varias llamadas. ¿Qué tipo de seguimiento vamos a hacer entre esta primera llamada, segunda llamada, quinta llamada para agendar la reunión? Ahora ya tenemos una reunión, tal vez tenemos que agendar otras reuniones. Okay, ¿qué tipo de seguimiento vamos a hacer para agendar estas reuniones adicionales para mejor entender la necesidad del cliente? Entonces, hay seguimiento en todas las etapas, no solamente después de entregar una propuesta.
Tengo varios clientes que también me han preguntado, para no dejar solamente las respuestas a los comerciales que están por teléfono, sino, oye, ¿qué hacemos si la gente ya no quiere atender el punto de venta? Quieren resolver todo con una llamada o con un correo. Entonces, una de mis respuestas fue, cámbialos. Y cámbialos por la siguiente razón. El teléfono, la venta remota y la venta no remota son absolutamente complementos y necesitamos personas que tengan habilidades para ambas cosas. Si tú no quieres hacerlo, si tú como vendedor no quieres ir al punto de venta o no quieres la presencialidad porque ya quedaste muy cómodo tras bambalinas, pues no eres la persona para ese cargo. Tienes que cambiar. Y en la medida en que tú te sientas cómodo con la venta remota, lo vas a hacer mejor. En la medida que tú te sientas cómodo con la venta presencial, lo vas a hacer mejor. Entonces, muchas de mis respuestas a estas preguntas tienen que ver con las personalidades, por eso me gusta mucho hablar del eneagrama en el mundo de las ventas, con el tema de selección de personal y por eso le hablo también a la gente de recursos humanos, pero definitivamente los vendedores tienen que hacerse una pregunta también y es, ¿cómo hago yo match con mi empresa? ¿Realmente comparto valores? ¿Estoy alineado con la estrategia? Voy hacia donde la empresa quiere que yo vaya y yo también quiero ir hacia donde la empresa va. Y ahí es donde hay realmente una unión exitosa para el tema de la venta. Ahora, devolviéndome un poco desde el final hasta el principio para hablar del cierre de ventas y luego de lo que estabas hablando del seguimiento de llamadas. A la pregunta de cómo hago para cerrar más, que me la hacen muchísimo, o por qué no cierro más. Y ojo que estas preguntas, el comercial me dice por qué no cierro más, el líder me dice por qué no cierran más y qué tengo que hacer para eso. Y el empresario me dice qué tengo que hacer como empresa para que cierren más. Y hay una respuesta muy sencilla y es, tienes que hacer preguntas de cierre. Es increíble, suena muy básico. Pero en todos los entrenamientos y las clínicas de conversaciones que yo hago, es increíble cómo la gente da información y no hacen la pregunta de cierre. Y yo me considero una abanderada de la siguiente pregunta y es, ¿y por qué no? Te hacen una negativa, te ponen una objeción y tú no preguntas, ¿y por qué no? Y esa para mí es una gran pregunta que te abre el camino al cierre de la venta. Entonces, lo primero es, ¿por qué no cierro? Porque seguramente no haces preguntas de cierre. ¿Y por qué no haces preguntas de cierre? Porque no estás haciendo seguimiento correcto. ¿Y por qué no haces seguimiento correcto? Y un poco lo que tú decías, porque no tienes un proceso. ¿Y por qué no tienes un proceso? Y ahí voy con la responsabilidad tanto de la empresa como del comercial. Y es porque no se sientan ambas partes, el empresario, el líder y el comercial, a alinear la estrategia y las herramientas. Y ojo que este live se llamó el millón de preguntas que nos hacemos los comerciales y no los vendedores, porque hay una unión que a mí me encanta y que muchas veces en las empresas grandes, por la especialización se desdibuja y es la unión entre mercadeo y ventas. Entonces, yo a veces quisiera no decir vendedores porque los vendedores a veces dicen, yo estoy encargado de cerrar, el resto lo hace mercadeo o lo hace trade, pero no me corresponde. En cambio, los que nos consideramos comerciales sabemos que tenemos que estar pendientes de las estrategias, de la dirección de la empresa, las habilidades desde mi formación y recursos humanos y mis diferencias y las estrategias que me da mercadeo más mis técnicas de venta. ¿Cómo ves eso y qué más preguntas han surgido alrededor de eso?
No, pues, por ejemplo, si alguien, lo mismo pasa a mí, más con los gerentes, dicen, Chris, tenemos un problema de cierre, mis vendedores no saben cómo cerrar negocios, y es siempre lo mismo, mira, tenemos que mirar todo el proceso. Como mencionas, hay otro departamento de mercadeo que también está involucrado en ventas. Y tal vez si tiene un problema de cierre, este puede ser un problema en el equipo de mercadeo. ¿Okay? Yo, cuando me preguntan, me dicen, tenemos un problema de cierre. Yo digo, ¿cuál es tu tasa de cierre? Entonces, y puede decir 30%. Y tú sabes que en el mundo B2B, 30 está bien. ¿Okay? Por un promedio. Ok, en todas las industrias, 30 está muy bien. Entonces, mi respuesta ahí es, tal vez tu problema no está en el cierre, no está en cómo pedir la venta, ok, está en el top of funnel, ok, tenemos que mirar cuántas oportunidades están entrando, porque tal vez no tienes suficientes oportunidades dentro del pipeline, ok, para aprovechar esta tasa de cierre de 30%. Y ahí tenemos que mirar al mercadeo. ¿Qué están haciendo ellos para conseguir leads calificados? ¿Okay? Entregar esos leads al equipo comercial. ¿Cuáles son las estrategias de prospección? ¿Okay? Llamadas telefónicas, correos, secuencias, social selling. ¿Cómo estamos consiguiendo esos leads? ¿Cuál es el perfil ideal de un cliente? Si podemos empezar a meter el pipeline. O llenar el pipeline con estos leads calificados, ya vamos a aprovechar esa tasa de cierre y luego podemos mejorarlo. Si alguien dice, mira, tenemos un pipeline llenísimo de leads, pero nuestra tasa de cierre está en 4%, ahora te creo, ok, tienes que mejorar esa tasa de cierre y trabajamos más por este lado. Pero siempre hay, generalmente hay problemas top of funnel o bottom of funnel y muchas veces es el primero.
Claro, entonces a mí también me preguntan, ¿cómo hago para conseguir más prospectos? Porque claro, el tema es, ¿cómo hago para cerrar? Ok, ¿cuál es tu tasa de cierre? ¿Cómo hago para cerrar más? Ok, ¿qué estás haciendo antes? Tienes que prospectar. ¿Cómo hago para prospectar?
Okay,
Ok.
¿qué significa será más? Okay, de 30 a 50, pues. ¿O qué
Exacto.
necesitas hacer esto? Sí.
Sí, lo curioso es que cuando mercadeo y ventas no están alineados, y esto me pasó justo la semana pasada, entonces está ventas diciéndome, yo necesito cerrar más. Y le digo, ok, vamos a cerrar más a través de dos caminos. Uno, haciendo clientes nuevos y dos, fidelizando clientes. No, 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 yo no quiero clientes nuevos, yo solamente necesito vender más. ¿Cómo quieres vender más? ¿Tú sabes lo que te cuesta ser un cliente nuevo? No. Y si no sabes lo que te cuesta ser un
Como
cliente nuevo, entonces,
cinco
¿cómo
veces
quieres
más,
llegar?
generalmente es cinco veces más que un cliente actual.
Ah, yo lo tenía en cuatro. Tengo un modelo que tiene cuatro. Pero sí, efectivamente. Entonces, esa mentalidad de querer cerrar más sin entender, como digo yo, que antes que cerrar más tienes que sembrar más. ¿Sí? Entonces, te elimina un montón de temas a los que tienes que poner la atención. Entonces, efectivamente, tengo que saber cuánto me cuesta un cliente y no en dinero. ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para tener un cliente nuevo? ¿Cuáles son las actividades que me llevan a un cliente nuevo? El esfuerzo de ser un cliente nuevo no solamente es mucho mayor, sino que es diferente. Y encontramos en el mercado personas que tienen grandes habilidades para fidelizar y personas que tienen grandes habilidades para desarrollar el mercado y hacer clientes. Entonces, nuevamente, recursos humanos. ¿Cuál es el tipo de personas que estoy seleccionando? Y líder o empresario, ¿cuál es el equipo que tienes según tu estrategia? Y casi todos queremos tener la estrategia combinada de que, por supuesto, hay que hacer clientes nuevos y también clientes fidelizados. Pero sí creo que muchas de las preguntas que nos hacemos los comerciales están muy influenciadas por el afán. Así que mi invitación es a dejar el afán con respecto a la cuota, a los presupuestos que nos desvían del camino de hoy, la tarea que hay que hacer hoy, la actividad puntual que hay que hacer, se llaman los jobs to be done, que hay que hacer para poder llegar a esa mayor tasa que todos queremos.
Sí, no hay una mejor sensación que tener un pipeline llenísima de clientes calificados, ok, oportunidades, porque si yo tengo un pipeline llena y yo he enviado muchas propuestas y yo sé que hay un porcentaje grande que van a aceptar, el momento que alguien está pues regateando conmigo, pues yo estoy pensando, mira, me gustaría trabajar contigo, pero no necesito trabajar contigo porque hay un montón de otras personas que pueden hacerlo. Y cuando un vendedor está en esta posición, hay un sentido de como confianza relajada que ellos incluso están transmitiendo a sus clientes. Y esto ayuda a cualquier persona a cerrar más negocios. La gente puede oler la desesperación. Entonces, si alguien tiene afán para cerrar un negocio porque es, no sé, el 27 de noviembre y falta 3 días para cumplir su cuota del mes, un cliente lo vea y huele horrible. Y tal vez en este caso van a empezar a pedir un descuento porque saben y el vendedor va a decir, ok, listo, te doy un descuento. Y este es obviamente no el tipo de cultura o los hábitos que queremos desarrollar dentro de una empresa.
3 preguntas interesantes que me han hecho a su respecto. Una es, ¿cómo hago para generar la confianza? La otra es, ¿cómo hago para, si la embarré, retomar el buen camino? Y la otra, ¿cómo hago para dejar el miedo? Y el miedo es el miedo a preguntar, el miedo a hacer seguimiento. Oye, me deja impresionada la cantidad de gente que le tienen miedo a estorbar, a molestarle al cliente si hago seguimiento. ¿Tú qué dices de esas 3 cosas?
Ok, primero fue confianza, segundo fue ¿cuál?
Cuando la embarro, tengo que pedir perdón, y el miedo.
Entonces, confianza hoy en día para mí es, tenemos que tener confianza en nosotros mismos, ok, y en el producto, si no creemos en producto, que es definitivamente es el mejor producto para este cliente, el cliente va de esto, ok, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje corporal. Entonces tenemos que sí o sí tener confianza en nosotros mismos y el producto. Si tenemos algún tipo de marca personal, este incluso nos da más confianza. Entonces siempre estoy recomendando a todos mis estudiantes, mis clientes hoy en día, empezar a publicar en las redes sociales posicionales como expertos, ok, alguien que tiene conocimiento adicional que un vendedor, porque ¿okay? Hoy en día la gente no quiere solamente hablar con un vendedor, quieren hablar con alguien que tiene conocimiento específico, un especialista, un experto, y si pueden transmitir esto a su cliente, este obviamente genera más confianza inmediatamente. El segundo...
Okay. Eso, una pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿yo compraría mi producto? Porque es lo que
tú dices. Hay gente que debe comprar su producto. Sí, hay incluso pues, personas que están vendiendo productos costosos. Deben comprarlo. Yo recuerdo una vez en Australia, yo fui a comprar una máquina de afeitadora, como para mi barba, ¿ok? Y yo iba a comprar lo más costoso, como, no sé, $250 australianos. Y el vendedor era como, oh no, eso está muy costoso. Mira, yo creo que este otro que de $140 es mejor por tal razón. Y él al final me convenció comprar la versión más barata. Pero yo era como, wow, yo estaría súper, súper enojado si yo era el jefe viendo sus vendedores como downsell a un cliente. Porque la percepción en su mente era que él nunca compraría este tipo de producto porque era costoso, pero él no entendía que hay otras personas que tienen este dinero y que fácilmente pueden comprarlo. Entonces, esto es un ejemplo. Él no quería en el producto y por eso no estaban viendo los productos premium.
Hay una técnica que yo uso mucho en entrenamientos cuando estamos hablando como de marcas exclusivas o lujo, donde a los vendedores les puede pasar eso, y es involucrarse en el testimonio. Entonces, por ejemplo, ese vendedor te ha podido decir, yo no puedo acceder, pero lo compraría 10 veces porque me doy cuenta que los clientes se van felices, que les sirve, porque entonces meterte en el testimonio también hace que crees esa conexión y esa confianza, aunque no sea el mismo tipo de cliente.
No, él solamente tenía que decir algo como, mira, eso es lo más popular, todo el mundo está comprando eso en este momento. Para mí eso, ok, listo, lo compro.
El testimonio.
Yo soy muy fácil, yo soy muy fácil comprarlo. En términos de si alguien es como, ah, no, la embarré. Mira, tenemos que ser honestos con nuestros clientes. Un cliente aprecia mucho la honestidad y esto es, muestra los valores de nosotros, ¿ok? Incluso si podemos contar una historia sobre un momento cuando estábamos trabajando con un cliente y lo embarramos y trabajamos duro para arreglar todo para ese cliente y al final todo salió muy bien, esta historia vale más que una historia de éxito, porque es una historia que muestra que somos personas, que hacemos errores, pero de todos modos vamos a estar aquí siempre para ustedes, en lo
Yo
bueno
a
y lo
esa...
mal, en lo malo. Sí.
Sí, yo a esa pregunta, ¿cómo hago si me equivoqué? Mi respuesta es, pones la cara. Pones la cara, pides perdón, explicas por qué. No hay un cliente que no sea humano ante la vulnerabilidad de los humanos. Y eso también crea conexión.
Y la última era, ya
Los
bueno,
miedos.
ah, los miedos, los miedos. Ah, los miedos, mira. No. Y decimos como fear en inglés es, como la gente han convertido la palabra fear en una sigla.
¿Temor?
Because the false evidence appearing real. Okay,
Ay,
fear is
buenísimo. Nunca lo había oído.
false evidence appearing real. Y es solamente esto. Entonces, tenemos que ser incluso optimistas. Los
Una
mejores.
creencia falsa de algo que no ha pasado.
Sí,
Eso es el miedo,
sí.
según tu traducción. Está muy bueno.
Exacto. Y tenemos que ser optimistas, ¿ok? Entender que cualquier cosa puede pasar en el mundo, pero también puede ser una cosa muy buena. Entonces, yo siempre estoy preparado para lo peor, pero estoy esperando lo mejor. Y esto es algo que cualquier vendedor debe adoptar también. Como tenemos que estar preparados en caso que algo malo pase, pero tenemos que pensar que esto no va a pasar y voy a hacer esta llamada a un cliente, voy a ir a la reunión y voy a cambiar la vida. Esta persona va a estar tan feliz de recibir mi llamada. Es exactamente lo que trabajamos en el programa de los llamadas en frío, en el checklist mental que existe. Ok, es arrancando con cómo estoy. Ok, estoy dispuesto a dar lo mejor hoy a esta persona. Tenemos que adoptar esta mentalidad que sí. Somos optimistas, no somos pesimistas. Por ejemplo, un pesimista es, ah, yo tengo el número de esta persona, pero seguro que va a decir, ¿cómo sacaste mi número? Este caso nunca pasa, casi nunca. Yo creo que dos personas en mi vida me han preguntado esto. Los demás, si estoy haciendo la llamada bien, para seguir con los pasos y si están interesados, yo puedo cerrar la venta o agendar un reunión o lo que sea. Pero personas que piensan así son pesimistas. No, tenemos que ser optimistas para enfrentar este miedo también.
En ese checklist y esa mentalidad que nosotros hablamos cuando hicimos el taller de las llamadas en frío, pues yo también siempre soy muy, muy optimista. Entonces, siempre estoy pensando que desde el tono de voz y la energía que transmito, pues va a ser tan agradable que para el otro va a ser un episodio interesante en su día a día escucharme.
Sí.
Pero cuando estamos en entrenamientos si y la gente pregunta, ¿y qué hago si? ¿Y qué hago si me cuelgan? ¿Y qué hago si no me contestan? ¿Y qué hago si no me atienden presencialmente? Siempre les digo, bueno, vamos a hacer el simulacro. Vamos a hacer de cuenta que eso sí va a pasar. Y les digo, bueno, vamos a hacer. ¿Y qué pasa?
Nada. Exacto. Sí. Es como, ¿cuál es la peor que puede pasar? Exacto. Realmente es nada.
O sea, es como, quita el drama que tienes, la novela que te hiciste en la cabeza, que no va a suceder, pero que si sucediera, fíjate que tampoco sería tan grave. Ahora, a mí me parece que de ese enfrentar los miedos es donde salen los mayores aprendizajes para cada uno dentro de su personalidad, porque hay cosas sí. Que tú temes que yo no temo, pero cuando a mí se me repiten, entonces yo puedo tomar el patrón y darme cuenta en qué situación me pasa, con qué tipo de clientes me pasa, y aquí es la otra pregunta que me hacen. ¿Cómo hago para llegarle a todo tipo de cliente? Y le digo, ok, identifica qué tipo de persona eres tú para que también puedas identificar al otro y te des cuenta con quién te es muy fácil tener un canal de comunicación fluido y con quién no. Porque ahí es donde puedes ver en qué te puedes entrenar, qué puedes estudiar, qué puedes practicar y cómo puedes encontrar el camino para llegarle a todos. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo identifico mi cliente? Porque aunque dije para llegar a todos, pues es a todos tus potenciales clientes. Pero ¿cómo identifico mi tipo de cliente? Y nuevamente ahí es donde la empresa tiene que dar también un lineamiento muy claro para que los comerciales sepan cuál es mi cliente potencial, cuál es mi mercado potencial y a quién sí le tengo que llegar.
Sí, pues en las ventas eso se llama, en inglés, ICP, ¿ok? Ideal Client Profile, entonces en español, perfil de un cliente ideal. Hay varias maneras en que podemos al menos establecer una lista de nuestros clientes ideales. Mi primera recomendación para cualquier persona, si no lo tienen definido, es hacer una lista de sus 10 mejores clientes, ¿ok? Y empezar a identificar qué tienen en común, ¿ok? Porque tal vez están en la misma industria, tienen el mismo número de empleados, tienen tecnología similar. Y cuando podemos empezar a identificar qué tienen en común, ok, y ya tenemos 5 clientes así, ahora ya tenemos conocimientos específicos sobre este nicho. Pero sí, siempre hay atributos en la industria, ok, puede ser tamaño de empresa, tamaño de departamento, número de empleados, sí, tecnología que la empresa está utilizando, y luego hay las personas dentro de la empresa. Entonces, hay dos niveles dentro de un ICP. Okay, primero es como nivel empresarial, cómo se ve este tipo de empresa. Y ahora, ¿quiénes son las personas dentro de la empresa? Y hay, dentro de la empresa hay ICP mayor y ICP menor. Y ICP mayor dentro de la empresa es la persona que va a tomar la decisión. Entonces, en mi caso, generalmente es un gerente comercial o un VP comercial, VP de ventas. Pero también hay otras personas que tienen influencia. Puede ser alguien de recursos humanos, puede ser alguien de compras, o un gerente de mercadeo.
¿Finanzas?
Sí, finanzas, exacto, finanzas. Y a veces yo entro a una empresa a través de un ICP menor, que solamente es un vendedor, tal vez es un vendedor senior, que tiene una muy buena relación con el gerente de ventas. Okay, incluso ya estoy esperando una respuesta con un prospecto mañana, a ver si voy a dar un bootcamp la siguiente semana online. Y la persona que me recomendó era una persona que era dentro de otro entrenamiento que yo di cuando ella estaba trabajando con Uber, otro cliente mío. Ahora ella se fue de Uber y está en otra empresa. Entonces ella me recomendó. Ella solamente es un vendedor senior. Entonces yo entré a la empresa gracias a ella y ella me pasó arriba a la persona que toma la decisión. Entonces tenemos que estar pendientes de estos ICPs menores porque es más fácil tener una conversación con ellos, pero también entendemos que no tienen tanto poder. Pero ellos pueden abrir la puerta fácilmente para tener una conversación con alguien que está arriba. Pero cuando estamos prospectando en frío, generalmente es mejor intentar ir más desde arriba hacia abajo y llamar la atención de este gerente comercial, en mi caso, para agendar una reunión. Pero estos son los dos aspectos. Es la empresa y luego las personas dentro de la empresa.
A mí me pasa mucho en consultoría que cuando los directivos se están preguntando cómo hacer para que sus comerciales vendan más y mejor, yo les hago estas preguntas. ¿Le has transmitido a ellos quién es tu cliente target? ¿Cuáles son los diferentes tipos de clientes dentro de la misma empresa, lo que tú estás hablando? ¿Cuáles son los roles? ¿Identifican quién es el influenciador, quién es el avalador, quién es el decisor? Y la respuesta normalmente es no.
¿Quiénes son los blockers, las personas que generalmente están en contra de nuestro producto? También existen.
Correcto. Y entonces digo, si tú no le das herramientas al comercial para que identifique eso, y hay comerciales que ni siquiera saben que lo tienen que identificar, entonces por eso te estás preguntando por qué ellos no saben cuál es el camino a coger. Y entonces ahí los empresarios, los directivos, los líderes, somos responsables de dar esas herramientas y de hacer nuestros ejercicios. Yo siempre les pregunto, ¿ya hiciste tu modelo de negocio? ¿Hiciste tu mapa de empatía? ¿Hiciste tu un Excel tan sencillo como para saber cuáles son tus diferenciadores? ¿Y tienes las preguntas correctas para saber quién es el influenciador, quién es el decisor y quién es el avalador? Entonces, muchas veces queremos encontrar afuera las respuestas cuando las respuestas están adentro. Y adentro me refiero a las cabezas. Claro que los comerciales tenemos que hacer nuestro propio trabajo, pero los directivos son los principales a llamarnos y a evaluarnos. Uh-huh. Y creo que estas dos cosas que estamos hablando, tanto la identificación de los roles como las preguntas correctas, pueden ser uno de los temas más importantes que tratemos en el webinar. Vamos a hacer el webinar en diciembre de lo más importante y profundo que queramos tocar de lo que estamos hablando hoy, pero además también, Cris, para que ayudemos a las empresas y a las personas a empezar un 2024 más estructurado. Creo que tú y yo, con tantos años de experiencia en consultorías, conferencias, entrenamientos, servicios que prestamos, tenemos mucho que compartir y mucho que ayudar para que empecemos el 2024 bien estructurados en este sentido. Y sí creo que hay que mirar herramientas y metodologías. No podemos seguir trabajando como antes decían los vendedores, porque se me da. Sí, es que soy vendedora porque se me da naturalmente. Bueno, sí, está bien, pero necesitas estructurarte, necesitas metodología, necesitas un paso a paso y necesitas tener claros cuáles son, como me decía un cliente esta semana, las preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes para ti son unas y para mí son otras. Lo importante es que si estamos en una empresa, sepamos cuáles son los productos inteligentes de esa empresa.
Sí, este puede ser un muy buen tema para el taller, porque muchas personas están haciendo preguntas básicas, como una pregunta, cuéntame un poquito más de tu empresa. Es horrible, porque ya lo que estamos transmitiendo es, no he hecho ninguna investigación, entonces, ¿qué hacen ustedes? Horrible. Imagínate ir a una entrevista de trabajo y tu primera pregunta es, entonces, ¿qué hacen ustedes? Obviamente no vas a conseguir este trabajo. Entonces, cuando yo hablo de preguntas, hay tres tipos de preguntas. Hay preguntas del pasado, entonces preguntas para entender todo lo que ha pasado antes de esta reunión, ¿ok? Es decir, cómo ha crecido el cliente en los últimos años, si está usando un proveedor, ¿ok? ¿Cómo va con el proveedor? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Luego, preguntas del futuro para entender dónde quieren ir, ¿ok? ¿Dónde quieren estar en un año, en 2 años, en 5 años? Y esas son las preguntas más impactantes, porque esa es cuando vamos a empezar a alinear nuestra solución con el crecimiento de esta empresa. Esas son las
preguntas. Sí. Dime.
No, esas son las preguntas que muy pocos vendedores están haciendo. Muchos vendedores están enfocados en el problema. Okay, entonces están buscando el problema, pero a veces el cliente no tiene un problema. Okay, tal vez va bien, va creciendo, pero tienen metas muy grandes. Entonces tienen deseos, tienen esos deseos grandes, hay oportunidades que puede aprovechar. Entonces a veces tenemos que mirar otro lado de la moneda y decir, mira, entonces ustedes están creciendo, pero tenemos otros clientes en la misma situación y en solamente 3 años ya han subido a participation en el mercado a un 25%. Eso es lo que hicimos y luego podemos mostrar a ellos que hay un camino similar potencial para ellos y este es donde podemos mostrar el valor, es identificar este estado futuro del cliente. Entonces siempre yo digo a mis estudiantes, cuando tenemos un reunión con alguien, estamos teniendo un reunión con 2 personas, no con una persona, estamos teniendo un reunión con la persona hoy en día y esta misma persona en 1 año, o en 2 años, o en 5 años. Porque incluso la persona en 5 años va a estar dispuesta a pagar más para la solución hoy. Una manera para cerrar una venta, si alguien está pensando en el precio, yo digo, mira, no tomas la decisión para usted hoy. Toma esta decisión para ti en 1 año. Porque esta es la persona que va a aprovechar tu decisión hoy. Sí.
Sí. Un cliente me preguntaba, además muy me parecía muy valioso porque es del área de finanzas y entonces sentía que no tenía como todo el bagaje comercial que quería. Y me decía, yo no entiendo por qué cuando yo doy la solución, el cliente no la quiere tomar. Entonces me decía, ¿cómo hago para identificar el estado en el que está el cliente? Y era lo que tú estabas diciendo. Hay personas que se encuentran en el estado listo para tomar la decisión. Hay otras que están en el estado para que tú les enseñes y los asesores un tiempo mientras ellos van entendiendo. Y hay otros en que hoy no tienen nada que hacer, pero si les agregas valor y les das algo, en un futuro se acordarán de ti. Entonces, es muy importante saber cuáles son esas preguntas para poder identificar el estado de mi cliente. No todos estamos en el estado de cerrar negocios ya, pero sí de sembrar para cerrar mañana. Tenemos un comentario en el chat, Chris, y nos dicen, las empresas tienen una responsabilidad con los equipos comerciales y deben formarlos y actualizarlos permanentemente para aprovechar las capacidades que tiene un vendedor. Pero muchas veces los empresarios asumen que dar resultados es solamente responsabilidad del vendedor. Y es un engranaje de muchas variables para generar los resultados que espera la empresa. Y sí, pienso que tienes toda la razón. Yo como empresaria tengo que decir que durante muchos años cometí ese error. Afortunadamente con este tema de la autoobservación, y por eso hoy soy una abanderada de que primero la cabeza se tiene que mirar. Sí, siempre que yo quiero que el otro me dé, si yo quiero que el equipo comercial me dé, yo como cabeza tengo que observar qué me falta a mí, qué estoy dando y cómo me preparo. No, el equipo no me va a dar de lo que yo no he enseñado. Y por eso como directivos tenemos que empaparnos tanto y que engranarnos tanto con las otras áreas. Efectivamente es un engranaje de muchos temas. Y creo que por eso también tú y yo y tantos otros colegas somos tan valiosos en el sentido del entrenamiento hoy en día. Hay muchos entrenamientos virtuales, pero lo que tú y yo hacemos en los entrenamientos, en las consultorías, en los bootcamps, es una cosa que no se resuelve con ver un video, ¿sí? Y es verdad, tenemos que estar capacitando permanentemente y en la acción, como digo yo, ven, véndeme a mí y yo sobre la marcha, en línea, te digo qué debes corregir.
Es que yo he visto específicamente este año, porque este año empecé a dar muchas sesiones de coaching. Entonces, en 2022 yo estaba vendiendo pues bootcamps, pero dos días, tal vez 3 días y ya. Como no había sesiones de coaching con el equipo. Entonces yo vi un mejoramiento, ¿ok? Inmediatamente después del bootcamp, pero yo sé que muchas personas estaban tal vez esperando resultados inmediatos y sabemos que las ventas no son así, tenemos que cambiar nuestros comportamientos para conseguir esos resultados. Entonces, con solo un entrenamiento, es complicado cambiar nuestro comportamiento y nuestros hábitos en el mediano plazo y largo plazo para conseguir los resultados que queremos. Y lo que vi este año es que las personas que estaban haciendo coaching, ok, uno a uno y coaching grupal, que siempre tenían esta interacción conmigo cada semana, ok, en cada mes, ellos estaban cambiando sus hábitos, ellos estaban cambiando sus comportamientos y por resultado, obviamente estaban consiguiendo mejores ventas. Entonces, el próximo año, mi producto principal ya está en coaching. Entonces, tengo una plataforma nueva online, ok,
Qué
es,
bien.
yo he construido un B2B blueprint, pues yo estaba vendiendo esto este año, pero ya en lugar de 4 pilares, ya son 6 pilares, y tiene una solamente enfocada en mentalidad. Y esto es online, ok, la gente puede accederlo 24/7 y van a tener acceso a mí cada semana. Okay, a través de 2 o 3 sesiones que voy a tener libres en mi calendario, sesiones grupales, y cada persona dentro del programa tiene 5 unos conmigo durante el año, y esos son unos estratégicos de revisión de metas y pipeline. Entonces, van a estar conmigo por un año. Entonces, es un gran experimento que estoy haciendo, okay, porque no puedo meter cualquier tipo de persona dentro del programa, porque yo soy la persona que va a manejar todo. Pero yo sé que con tiempo lo que voy a ver es las personas que están participando más en el programa van a tener una correlación con sus ventas también.
Claro.
Esto es lo que yo veo
Excelente
como sí,
trabajo.
el futuro, sí.
Estoy segura que te va a ir muy bien con eso. A mí me ha pasado que empresas que llegan a pedirme la formación comercial para el equipo de formadores, yo les digo, dime cuál es tu rotación, dime cómo ves a tu equipo y termino diciéndoles, hagamos primero una mentoría, que es un poco lo que tú dices. Es más hacia el lado del coaching. Primero una mentoría con las cabezas y luego formados. Entonces, fíjate que otra de las preguntas que me hacen mucho es ¿qué hago? Y fíjate que tanto tú como yo, hay una respuesta que estoy segura que compartes y es acompáñate, acompáñate de un mentor, acompáñate de un coach, haz un trabajo de acompañamiento constante en tu trabajo comercial. Nos quedan 7 minutos, Chris, para completar la hora. Y quisiera ir cerrando, como pensando en ese webinar que vamos a hacer en diciembre y en lo que el abrebocas que podemos darles a todos para ese 2024. ¿Cuáles piensas tú que son esas preguntas ahora sí que se tienen que empezar a hacer los comerciales para el 2024? Y me gustaría que pensáramos nuevamente los comerciales en esos grupos que dije, ¿no? El comercial vendedor, el comercial empresario y el comercial líder de equipos.
Pues también sería chévere recibir recomendación de las personas que quisieran participar, que si ellos pueden escribir sus retos, momento de tener una reunión con un cliente. Incluso pueden escribir cuáles son las preguntas que están haciendo y de esa manera podemos ver si están cometiendo errores desde el principio. Pero sí, las preguntas principales, mi pregunta favorita de cualquier reunión es ¿cuál era tu motivación por aceptar esta reunión? Y ya. Porque yo arranco con esto, porque de verdad no estoy seguro a veces. Yo mando una agenda antes de reunión. Obviamente, dicen, mira, Kathy, aquí son los puntos que quiero incluir en tu reunión. ¿Algo más que te gustaría agregar? Entonces, muchas veces el cliente va a contestar a Chris diciendo, sí, Chris, eso es lo que está pasando en la empresa. Quiero conversar sobre esos temas, bla, bla, bla. Entonces, yo puedo ir a la reunión muchísimo más preparado. Solamente puedo enviar un correo antes de la reunión. Entonces, ese también es otro consejo que podemos dar dentro de este taller. Yo puedo compartir, por ejemplo, la plantilla que yo mando. Es algo súper sencillo, pero se llama una agenda compartida. Y si alguien contesta la agenda compartida, ya estamos generando más confianza desde este punto. Sí.
Perfecto, buenísimo. Bueno, recordémosles a todos entonces, primero regálenos preguntas que quisieran responder en ese webinar que vamos a hacer en diciembre de cómo empezar un mejor 2024. Recordamos también que Chris y yo hicimos un taller de llamadas en frío. Nos pueden buscar en ambos nuestras redes sociales. Tú tienes esa plantilla que compartes. Yo también puedo compartir el ebook que hicimos juntos. Tú tienes tu programa de coaching que nos acabas de contar. En la página de Colvoz, www.colvoz.com, pueden también agendar una consultoría gratis. Y yo la pregunta que haría para el 2024 a todos es, ¿qué vas a aprender en el 2024? ¿En qué te vas a enfocar y qué vas a aprender? ¿Tú qué vas a aprender, Chris, en el 2024? ¿Qué quieres aprender?
Push, inteligencia artificial, ¿verdad? Es como,
¡no, se lo quitaste!
Yo veo esto como el futuro y aún no. Pues estoy usando ChatGPT, pero no estoy como jugando con nosotros. Yo tengo algunos programas como LinkedIn, con mi correo, con mi CRM, con LinkedIn. Pero sí, ese es uno. Y otro, pues, puede ser todo relacionado con la venta online, porque yo sigo en esto. Y para mí, ese es un giro que estoy tomando. Me gustaría hacer más entrenamientos y consultorías y sesiones de coaching online, porque algún día me gustaría regresar a Australia, pero no quiero perder todo lo que yo he hecho aquí en América Latina. Entonces, había un momento cuando yo estaba pensando, pues si vuelvo a Australia, tengo que arrancar desde cero, construir una marca de nuevo, y tú sabes, se toma tiempo, años y años. Pero ya con lo que estoy diciendo, yo puedo regresar a Australia y atender estas sesiones online en un horario tal vez diferente, pero no va a impactar el negocio.
Sí, muy bien. Yo también me gusta mucho el tema de inteligencia artificial, pero soy una apasionada de la humanización del servicio. Entonces me gusta mucho la combinación entre la tecnología y lo humano. Y quiero ser muy enfática en utilizar el Eneagrama, que es un tema que yo manejo y que me gusta mucho. Mañana tengo un bootcamp de aprovechar el Eneagrama para las ventas. Y lo que quisiera aprender de mí misma y a través del Eneagrama es cuáles son esas, digamos, debilidades que tengo, que si las potencializo con mis fortalezas, me diferencio aún cada vez más de la tecnología. Dicho en otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo para que la inteligencia artificial no me pueda reemplazar? Y con esto cierro nuestro live de hoy, Chris. Muchísimas gracias. Creo que dimos un súper buen abanico de muchos temas para completarlo en diciembre con nuestro live. Agradecerte inmensamente por compartir conmigo y con todos los que están conectados. Desearte lo máximo para el 2024 y para ese sueño que tienes de regresar a Australia.
Pues este va a pasar mucho tiempo, sí. Aún voy a estar aquí en América.
Desde ya hay que irlo materializando.
Estoy pensando con hijos y todo esto. Que no tengo hijos.
Te falta, exacto. Sí. Bueno, muy bien. A todos muchísimas gracias. Recuerden nuestras redes sociales, buscarnos Katy Drobo, Colvoz y Chris Payne. Nos vemos hasta la próxima. Mil y mil gracias. Chao, Chris.
Gracias a todos. Hasta luego.
Chao, chao.